Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. La idea hoy es charlar acerca de una actividad deportiva absolutamente nueva en la Argentina. No es nueva en el mundo, nació allá por el 2006 en los países nórdicos, imitando o reproduciendo un ejercicio militar, una actividad que se hace en parejas, duplas que lo hacen juntos, que consiste en atravesar corriendo y nadando una determinada distancia. En esto de hacerlo en parejas tiene que ver con que originalmente no era un evento en sí mismo, sino que era una actividad de grupos de amigos y que se daban seguridad mutuamente, o sea que el contar con la dupla es sumamente importante ante cualquier situación que pudiera ocurrir. Recorrían todo un circuito en el cual corrían y nadaban alternativamente, siempre con la misma indumentaria. Esto prendió rápidamente en los países nórdicos, se transformó en un evento importante que tiene su cuna en Otillo y que se desparramó por diferentes partes del mundo, no solo Europa, sino también por Asia, también por Norteamérica, inclusive en Brasil se hace también este evento, y también en Chile se hicieron un par de experiencias. Este 5 de noviembre llega a Piedra del Águila, con lo cual se transforma en la cuna del Swim Ram en Argentina, el primer evento de esta disciplina. Para esto, como es una disciplina no totalmente novedosa para nosotros, tuvimos que consultar con organizadores de otras partes del mundo y deportistas de renombre de otras partes del mundo que nos fueron orientando en cómo se desarrolla, en qué consiste y cómo se hace. La realidad es que es sumamente divertido. Lo pudimos experimentar en marzo, hicimos un evento promocional para conocer un poco cómo es la disciplina y nos resultó muy divertido, muy explosivo, y a su vez realmente no fue tan agobiante como puede parecer. Un capítulo aparte amerita Piedra del Águila. Por ahí, amigos que me conocen, todo, yo organizo también eventos acá en Villa La Angostura, que es donde vivo, me decían, ¿por qué Piedra del Águila, Andrés? Y primero le decía, a ver, primero, ¿conocés Piedra del Águila? Sí, pasé por la ruta. No, entonces no conocés Piedra del Águila. ¿Conocés el lago? No, no sabía que tenía lago. Bueno, ¿conocés el Cañadón Rocoso? Sí, vi algo, pero está buenísimo ese Cañadón Rocoso. Le digo, ¿sabés? Y es único, es un centro único que, digamos, no se ve en otro lado, no son ni mesetas, ni bardas, ni montañas. Es un cañadón rocoso con unas formas increíbles, muchas de las cuales ya la gente del pueblo le puso nombres, porque está la cabeza de león, las papas, de acuerdo, digamos, a la forma que la gente lo fue identificando. Y además, cuando llegué con esta propuesta, Piedra del Águila, en vez de sacarme volando por ir con una idea tan rara, me abrieron por completo las puertas y nos pusimos a trabajar todos como integrándonos, siendo parte de un mismo equipo. Así que realmente un capítulo aparte es Piedra del Águila, por la calidez de su gente, por la buena predisposición a recibir algo nuevo, algo desconocido, y animarse a ser pioneros desde un pueblo pequeño de la Patagonia en esta actividad nueva en nuestro país. Así que los veedores internacionales, por decirlo de alguna manera, digamos, los amigos que nos fuimos armando en este camino, que desde el extranjero, con su experiencia en hacer mucho swimram, cuando vieron el espectáculo, digamos, las fotos, los videos que les mandamos de Piedra del Águila, nos ayudaron a diseñar el circuito, nos decían, sí, este lugar es ideal para un swimram. Así que confirmaron que, digamos, nuestra elección de la geografía fue adecuada para esta disciplina. Así que fue genial. Y seguimos recibiendo noticias fantásticas, como Gregory, que nos escribió desde Rusia, decimos, ¿qué hace Gregory escribiendo en Rusia. Bueno, Gregory nos escribe desde Rusia y lo comprometimos a hacer pronto un vivo en Instagram, porque él es argentino, pero vive prácticamente todo el año en el extranjero, porque por su profesión, por su ocupación laboral, y conoció en el extranjero. De hecho, ahora estaba viviendo en Rusia. En Rusia ha competido Swinran y también en Malasia y en otros lugares de Europa y también en otros lugares de Asia. Entonces, cuando se enteró a través de las redes que se hacía el primer Swinran de Argentina, se volvió loco. Porque, digamos, dice, yo no puedo faltar, me encanta esta disciplina deportiva que la vengo practicando hace años y la conocí viviendo en el extranjero. No puedo faltar a el primer evento de esta disciplina que ya adoro en mi país. Así que ahí estuvimos coordinando y coordinó sus vacaciones laborales y va a viajar un montón de kilómetros para poder participar del primer Swinran de su país, que para él es su Swinran como número 20, pero lo vive con especial emoción porque es el primero que se realiza en su país. Esta actividad nueva para nosotros en Argentina y en la provincia, en realidad se viene haciendo del 2006 en los países nórdicos, que es donde nace. Nace como un juego entre amigos, tomando un ejercicio del entrenamiento militar, ¿sí? En el cual en parejas van atravesando distintos tipos de superficies de terrestres y agua, alternando, llevando siempre la misma indumentaria, acompañándose a veces de una soga que los une a los dos para vincularlos y para ayudarse, y que se puede utilizar o no, y bueno, y tratando, digamos, de que el objetivo en sí sea llegar a la meta, culminar el recorrido. No nace en realidad como una prueba en la que se toman tiempos y se entrega trofeos, digamos, es como una prueba de superación de duplas, así es como nace. Este juego de amigos nació en Otillo, que es la cuna hoy reconocida de la actividad, y a partir de ahí se empezó a dispersar rápidamente por toda Europa, por parte de Asia, por Norteamérica. Inclusive en Brasil y en Chile se ha practicado esta disciplina. O sea que está en pleno apogeo y a partir del 5 de noviembre inicia su etapa en Argentina. Como todo lo nuevo, como todo lo recién llegado, hay que tratarlo, digamos, por un lado, implica todo lo nuevo y demás, nos genera como cierta incertidumbre, me irá a gustar, no me irá a gustar. Pero por otro lado, digamos, está bueno recibirlo como con alegría y con cariño, para que podamos vivir la experiencia y después decir si nos gustó o no nos gustó y lo seguimos haciendo o ya lo dejamos de hacer. Como contaba antes, esta disciplina nace originalmente como duplas. Originalmente nace también como un desafío en el cual el objetivo es llegar, no importa el orden, no importa el tiempo. Se va transformando de a poco, se va incorporando como una disciplina de deporte aventura y se empiezan a tomar los tiempos, pero hasta el día de hoy persiste el hecho de que solamente se premia la general hombres, la general mujer en el caso de individuales y la general de duplas. Como comenté recién, con la evolución de este juego que nace de amigos, que se hereda de un ejercicio militar, se va pareciendo un poco, va adoptando como formas de otras disciplinas deportivas en ambientes naturales. Entonces se empieza a tomar los tiempos, se empieza a colocar números para eso, ya hay una largada, ya empieza a tomar ese formato. Y dentro de eso nace la posibilidad de correrla de manera individual, ya no solamente en duplas, sino también individual. Con lo cual la experiencia también es súper interesante, es una experiencia personal y lo otro es una experiencia de compañerismo, de pareja. O sea, son como dos formas de vivencias diferentes, las dos positivas, las dos muy lindas. Pero bueno, que el objetivo entonces es atravesar esto. Esta disciplina se caracteriza por tener diferentes momentos en los cuales estoy trotando y otros momentos en los cuales tengo que nadar, ¿sí? A diferencia de lo que podría ser el triatlón o un acuatlón, en el cual hay un solo momento de natación, que suele ser al principio, y después un solo momento de running, en esta nueva disciplina, cuyo nombre es swim run, hay un momento de correr, un momento de nadar, otro momento de correr, otro momento de nadar, y así alternativamente. En general, con el tiempo y con la estandarización de la disciplina que se está viviendo, digamos, todavía no hay un estándar absoluto, todavía no hay un reglamento internacional consensuado, sino que se sigue, digamos, avanzando sobre esto, y por ahora cada organización, dentro de un marco en el cual se cumplan determinadas características de lo que es un swim ramp, cada organizador va agregando un condimento diferente. Quizás en algún momento haya un estándar internacional y quizás siga teniendo esta posibilidad de libertad cada organizador de armar su dentro de una base, para que sea un swim ramp y no otra cosa, reglas, características o particulares que pueden tener que ver con la geografía o con el color que le quiera dar el organizador al evento. ¿Qué más puedo decir de swim ramp? Yendo a aspectos más de salud, algo que siempre yo también en mi rol como médico y en esta cortina que es esta bitácora, que es la bitácora del deporte, la aventura y la salud, algo que siempre hago es meter un poquito la cuchara con la salud. Che, Andrés, ¿esto es saludable? ¿Esto hace bien al cuerpo? No, ¿esto no está mal? ¿No me puede hacer daño a mi salud? Y entonces, bueno, ahí va la respuesta. Mirá, en realidad, primero que nada, hacer actividad física, cualquiera sea, es parte de una vida saludable, ¿sí? Ahora, todos podemos hacer la misma actividad física de la misma manera y no, claro que no, lógicamente no. Cada uno, digamos, depende de lo que quiera hacer, se prepara para tal, ¿no? Tampoco se me ocurriría inscribirme en un Ironman si nunca anduve en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a, sin lugar a dudas, que partimos de la base que hacer una actividad física y tenerlo dentro de la rutina de nuestra vida es una acción saludable para nuestra vida dentro de ciertos parámetros, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, específicamente el swim ramp, como cuestión general, corriéndonos un poquito de lo particular, es maravilloso. De hecho, Santi Pellejero, por ejemplo, me contó algo muy bueno, y también me lo comentó Pere, que ellos siendo triatletas se pasaron al swim ramp, Pere más o menos, y Santi del todo, y Fanny también era triatleta y se pasó al swim ramp, porque al tener tramos cortos de trote con tramos cortos de nado, las articulaciones, los músculos, el organismo en general tolera mucho mejor el esfuerzo, porque en un momento estoy usando el tren inferior, en otro momento estoy usando el tren superior, voy alternando, uno descansa en lugar del otro. Por eso, por ejemplo, Fanny me contaba que al principio ella, como es buena nadadora, le parecía que no estaba bueno usar un pool boy para nadar, y que no lo necesitaba, pero después lo empezó a usar porque se dio cuenta que usando pool boy, aunque ella tuviera una buena técnica de nado y nadara bien, usando un pool boy el nado se agilizaba mucho más y además sus piernas descansan, por lo cual cuando sale del agua y empieza a trotar, sus piernas se tomaron una pausa, lo cual fue genial y hace que, digamos, tenga como unas micro recuperaciones mientras estás haciendo la actividad física. Entonces, al disminuir el impacto, disminuir el tiempo de uso de las articulaciones, de los músculos, tener como pausas activas entre una actividad y la otra y demás, realmente se transforma en una opción muy, muy buena, muy, muy saludable para poder hacerla. Obvio, como cualquier otra actividad, tengo que prepararme, tengo que entrenar. Por más que pueda usar accesorios en la parte de natación, que puedo usar el accesorio que quiera, manoplas, pulvo y lo que quiera puedo usar, siempre y cuando después lo lleve todo el camino, ¿sí? Por eso es que, digamos, en general lo que más usan es pulvo y manoplas, y bueno, y obviamente antiparras, pero no mucho más, porque si no, después implica una carga. Y son los elementos que se pueden cargar con facilidad que generan mejor rendimiento en el agua y molestan muy poco al correr. Así que bueno, es lo que el común elige. En definitiva, entonces, sin lugar a dudas, es un ejercicio que tiene sus momentos aeróbicos, sus momentos anaeróbicos, sus momentos de carga, sus momentos en los cuales hay mayor esfuerzo cardiovascular, momentos en los cuales hay mayor esfuerzo muscular, pausas activas mientras estás realizando la competencia, que eso es algo como único y específico del swimrun. En otras actividades no hay, porque vos decís, por ejemplo, no, pero el triatlón sí. No, porque en el triatlón terminás de nadar, que usas el cuerpo entero en una forma, y pasas a correr, que usas sobre todo el tren inferior, pero también usas el cuerpo entero de otra manera, y después pasas a hacer bici, que usas fundamentalmente el tren inferior, aunque usas también el resto del cuerpo. Entonces, digamos, no es como en el swimrun, que corres un par de kilómetros y nadas algunos metros y volvés a correr un par de kilómetros. Entonces, algo que también me decía Santi, que él tuvo lesiones como triatleta, porque triatleta de renombre en España, él llegó a tener lamentablemente algunas lesiones, lo cual le impidieron seguir compitiendo al nivel en el que él estaba, y ya había, digamos, no podía correr, por ejemplo, me dijo él, que era triatleta de renombre y demás, no podía correr más de 10 kilómetros, no llegaba a 10 kilómetros porque las lesiones que tenía en las rodillas le impedían seguir haciendo con el proceso inflamatorio. Bien, empezó a entrenar swimrun y, sin darse cuenta, supera ampliamente esa cantidad de kilómetros de trote, porque no los hace seguidos y porque en el medio tiene las pausas de agua. Entonces logra hacer mucha más distancia de la que podría hacer como triatleta, y puede competir en un alto nivel, en un nivel elite en swimrun, siendo que ya físicamente, por las lesiones, no puede competir en ese nivel en un triatlón. Así que, sin lugar a dudas, es una actividad que es una actividad súper completa para el cuerpo, como se trabaja absolutamente todo, pero con pausas activas que permiten que el cuerpo tenga como micro recuperaciones. También respecto a equipamiento y más con respecto al swimrun, por un lado, que es muy libre, no hay un equipamiento que sea obligatorio para competir en swimrun, ¿sí? Todo el material es optativo. Habitualmente el swimrun, de hecho, nació en zonas frías, y es habitual que se corra en aguas que no superen los 16-17 grados, ¿sí? De hecho, por eso, digamos, calzó muy bien en Europa en las temporadas pre-tría, porque habitualmente es el mismo público o un público similar. Entonces, antes de la época del tría y después de la época de los trías importantes en Europa, es temporada de swimrun. Entonces se van como escalonando los deportes. El traje de neopren puede ser manga larga, puede ser corto, puede no usarse traje de neopren. De hecho, hay algunos trajes de lycra que van muy bien. Y también se puede, en el promocional que hicimos en marzo, muchos amigos triatletas corrieron con el tri-suit y iban bien, estaban cómodos. Así que, digamos, no hay un material que sea obligatorio. Sí se ha ido desarrollando material, las distintas empresas han ido desarrollando zapatillas específicas, cinturones para el caso de las cuerdas específicas para unir a la dupla, pulvo y específicos, manoplas, pero una cosa es que las empresas diseñen cosas que hagan que el deportista las elija y pueda tener mejor performance en la práctica deportiva, pero no está en ningún reglamento que ninguno de estos artículos sea obligatorio. En algunos casos se exige boya en zonas de aguas abiertas turbulentas, porque muchos de estos de los eventos se hacen en zona de mar y a veces puede haber oleaje difícil. Entonces, a veces se exige, pero eso es una cuestión que no es un estándar, sino que es una exigencia de algunos eventos en determinadas circunstancias. Pero en definitiva, es un deporte en el que vas muy libre, porque puedes elegir perfectamente cómo competirlo, cómo correrlo. También hubo participantes que corrieron con calzas de running y remeras y estuvieron súper bien. Realmente es muy variable lo que cada uno va eligiendo que lo hace sentir cómodo. Escuchaba también el otro día a Sara, una atleta española, que también anda muy bien en swimrun, que contaba que ya ahora está en una etapa minimalista, en la cual prácticamente no usa ningún accesorio ni nada para competir en swimrun. Usa estrictamente lo mínimo imprescindible para también, digamos, tener un poco la sensación de libertad y aventura que se busca en esta disciplina. Claramente esta es una disciplina para aventureros, para deportistas aventureros, porque implica muchas transiciones, y en respecto a eso hay como estándares, digamos. Tiene que tener al menos 4 transiciones para considerarse un swimrun. Y después, en cuanto a distancias, es similar a lo que es running. Está 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros, 60, 100 kilómetros. Y hay una prueba que es de más de 100, que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces tiene una estructura, pero no es que son, por ejemplo, 10 kilómetros solo de running, como sería running, sino que son 10 kilómetros totales, en los cuales siempre se busca que más o menos la proporción de nado sea un 15-20% del total del recorrido. O sea que si la prueba es de 10 kilómetros, como va a ser este primer evento en Piedra del Águila, deberían ser, para cumplir con el estándar, entre 1.500 y 2.000 metros de natación. De hecho, el circuito está diseñado con 1.700 metros de natación, con lo cual cumplimos con las transiciones, cumplimos con las proporciones y demás. Pero bueno, eso también es importante por ahí para el que escucha y se interesó y quiere practicar. Muchos runners que por ahí vienen con las rodillas, la cadera, los tobillos medio ya paqueteados, encuentran en el swimrun una forma de poder seguir haciendo participaciones deportivas sin sumar lesiones. Y en ese caso, a veces no se sienten muy seguros en el nado porque no es su disciplina, pero realmente el poder nadar con accesorios como pulva y como manoplas, no es necesario tener una técnica hermosa para poder cumplir con la disciplina y vivirla bien. Claramente el que no sea su disciplina el agua va a ganar distancia en running y después va a ir un poco en desventaja en la parte de nado, así como el que viene del nado va a ir un poco más de ventaja en el nado y va a ir con un poco más de esfuerzo en running. Pero bueno, esto es lo que tiene también de divertido esta disciplina. Algo que también me comentaban amigos triatletas, que realmente siendo triatleta amateur, digamos que familia, hijos, trabajo y demás obligaciones, y además tener tiempo para entrenar siendo triatleta, es realmente un desafío, porque es muy difícil entrenar bien las tres disciplinas, y generalmente todos llegan conformes con el entrenamiento que lograron para una prueba en alguna de las disciplinas, pero nunca en las tres. De hecho, lo más común es que los triatletas releguen un poco la natación, porque hay muchos más metros de pedestrismo y de ciclismo, y es donde pueden ganar más ventaja, y por ahí cuando tienen poco tiempo entrenan sobre todo esas dos disciplinas y relegan un poquito la natación, porque realmente es difícil mantenerse entrenado para todas. El swimrun tiene también eso de ventajoso, digamos que son dos disciplinas, no son tres, una prueba combinada de dos cosas bien diferentes con mecanismos deportivos, digamos, gestos deportivos absolutamente diferentes, el correr y el nadar, en la que se puede utilizar accesorios. Entonces, digamos, con un entrenamiento acorde a una vida estándar de un deportista amateur que le pone alma, pero que le falta siempre un tiempo, una plata y algo más, realmente se llega a poder competir estando conforme con lo que se logró en las dos disciplinas. Así es, todo nace alguna vez, todo tiene en algún punto un principio. Y el Swimrun nace en Argentina, en Piedra del Águila, el próximo 5 de noviembre.